En este mundo podemos estar testigos de muchas cosas feas. Traiciones, violencia, crueldad a los niños, hasta con los animales. Hay grupos tratando de proteger animales porque hay tanta crueldad en su contra. La muerte, el sufrimiento está en todos lados. El otro día mi esposa me dijo que, recuerda, hace muchos años vio un gato una vez que fue atropellado por un auto, pero aún estaba vivo. Y jamás mi esposa pudo sacar esto de su mente, viéndolo en el sufrimiento y agonía. Y yo vi algo semejante. Recientemente estuve en alguna parte y una ardilla estaba pegada por un carro y con su cabeza cubierta de sangre, pero aún movía en agonía. Y estas imágenes nos informan que algo no está bien. Pasamos por temporadas de estrés, de escasez de trabajo, de deudas que nos agobian, y vivimos bajo gobiernos que, tratando de corregir la situación, normalmente producen algo peor. Pero como cristianos, continuamos en la fe sabiendo que tenemos que vencer sobre todo esto, que ese lado negro de la creación no continuará para siempre, sino que tendrá su redención. Y ese es el tema de hoy. Vamos a capítulo 21. Y como dije, solamente estudiaremos 8 versos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primero cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Dios ha prometido una renovación de todo. Dios, tenemos que entender, Dios no hizo el mundo así, hermanos. Dios no es cruel, sino que Dios es más que nadie un ser de amor. Cuando Dios hizo el mundo original, era perfecto. Era bueno en gran manera. En Génesis 1:31 dice, vio Dios lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera, no había sufrimiento. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Era bueno en gran manera. Y era muy diferente del mundo de hoy. Ni los animales mataron el uno al otro. Dice también en el mismo capítulo, en Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. ¿Por qué dice te doy planta? Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer. No estaban comiendo carne asada, hermanos. Cuando empezó el mundo, estaban comiendo plantas. Y también, continuando el versículo 13, dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Ni los animales ni los seres humanos estaban comiendo carne. El mundo estaba muy diferente. Los seres humanos y los animales comieron plantas. La muerte no existía. No había sufrimiento ni dolor. Y el llanto era ausente. Lo que Dios preparó para el hombre era un paraíso. Y es una... En esa última parte de la Biblia, veamos el paraíso regresando. Otra vez, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. El mar en este contexto es simbólico. Antes, en este libro, la bestia salió del mar. El mar para el pueblo de Israel era la fuente de peligros. También era simbólico de la corrupción. Isaías 57:20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. La creación será renovada. Pero en un sentido, ya tenemos un poco de esto dentro de nosotros. Dice en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya hay un poco de transformación entre nosotros, hermanos. Es más, dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La nueva creación ya está con nosotros. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Simbólicamente, esa última parte de la Biblia ha hablado de dos mujeres. La primera es una ramera, la segunda es la novia. Y el concepto de una boda siempre nos enseña muchas cosas del mundo espiritual. Una novia siempre es bella, arreglada, brillando la luz, en un día muy emocionante. Y así será para la iglesia de Cristo en la gran consumación. Eso es lo que se llama esa parte de la historia del mundo, la consumación. La primera parte era la creación y después había muchas otras partes. La corrupción de Adán y Eva, la confusión, o primero la catástrofe del diluvio, la confusión, Torre de Babilonia, Cristo, cruz. Pero empieza con creación, termina con consumación y tiene mucho en común esos dos estados. En la restauración de todas las cosas, en la nueva creación, todos los ocupantes serán cristianos. Los cristianos verdaderos que en realidad conocieron a su Señor. Colosenses 1:19 habla en muchas partes de esto. Parece misterioso hasta que lo tomen todo junto. Por cuanto agradó al Padre que en él, hablando de Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. No está solamente hablando de gente, todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. La redención de Cristo en la Biblia es mucho más de simplemente salvar unas almas perdidas, sino que toda la creación será renovada. Y Pablo habló de esto en Romanos. Y si no se capta el hilo, parece textos extraños. En Romanos 8:18. En Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando algo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa tierra está bajo maldición, hermanos. Cuando Dios vino hablando con Adán, después de su gran pecado, Dios dijo: maldito será la tierra por tu causa. Y aún está, pero no será para siempre. Continuando en Romanos dice: porque sabemos que toda la creación gime a uno, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Ya empezó en nosotros. La nueva creación está actuando en nosotros como primicias. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso está hablando de la resurrección. La doctrina clara de la Biblia es que el mundo será transformado. Las cosas bellas que veamos en la naturaleza van a ser corregidas. Y saliendo camping o en la playa, podemos ver belleza a veces en la naturaleza presente. Pero hermano, tiene que saber, eso no es nada en comparación con el paraíso original, al cual Dios ha prometido restaurar. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es el motivo de toda la redención. Adán y Eva originalmente tenían una relación muy estrecha con Dios. Pero nosotros estamos a veces cerca, a veces estamos lejos. A veces sentimos bien con Dios y en otras ocasiones parece que Dios ni quiere escucharnos. Pero no será siempre así. Porque Esa relación entre Adán y Eva era trastornado por el pecado, cosa insoportable para Dios. Pero vino la promesa de que el Redentor iba a venir y vencer, corregir todo esto de la corrupción del hombre y la corrupción de la creación también. En fin, será otra vez natural vivir en comunión con Dios, sin problemas, sin dolor, sin las corrupciones de la carne, porque nuestros cuerpos serán transformados en la resurrección. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, la muerte no es natural. La muerte no es natural. La muerte no era parte de la creación original. Estuve en un estudio bíblico en lunes con otros hombres, y un hombre comentó que la muerte es natural. Inmediatamente varios hermanos empezaron a corregirlo, porque los enemigos del reino, los evolucionistas, enseñan que la muerte es natural, que por muchos millones de años y por medio de mucha muerte y mucho sufrimiento, poco a poco esa naturaleza aparecía. Estos equivocados vean la muerte como una fuente de creatividad. Y eso es lo peor de las blasfemias, aunque es la dogma oficial de las escuelas del gobierno en que sus hijos están aprendiendo. Pero en realidad, en el principio, la muerte no existía. Los hombres y los animales comieron plantas, y la planta no tiene vida en la misma manera que los animales. Una evidencia de esto: si usted anda caminando en un bosque y está cansado y quiere comer algo, va a sentar en un tronco de un árbol muerto, pero no va a sentar en una vaca muerta, ¿verdad? Entonces hay mucha diferencia. La planta muriendo no tiene la misma forma de vida. Pero la muerte entró solamente por el pecado y la rebelión del hombre. Esto es un concepto céntrico del Evangelio. Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán, no de Eva. Eva estaba engañada, Adán no. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró por el pecado de Adán. Es muy importante ese punto. Ha sido perdido en nuestros tiempos. La muerte es una intrusa en nuestra creación, hermanos. No estaba en el principio y será eliminada en la consumación. Cristo vino para matar la muerte. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En Juan 10:10, Cristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no estamos hablando de una vida breve o corta, sino una vida perpetua. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida por un rato. No, vida eterna. Y por esto los santos originales, los mártires, dijeron: pues si quieren matarme, ni modo, porque voy directamente a vivir con mi Señor, voy directamente a la gloria. No tenían temor de la muerte. Versículo 4, otra vez. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aguantamos mucho en este mundo, y lo aguantamos con paciencia, porque sabemos que eso no es todo. Hay hermanos que viven como: ese mundo es todo. Solamente tengo que pensar en esto, jubilarme, levantar a mi niño, eso es todo. No, ese mundo es muy breve, hermanos. Esto es breve, poco tiempo en comparación con la eternidad. Romanos 8:18 otra vez dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Tal vez alguien está pensando de todo esto. Van a pensar que todo eso es demasiado bueno para ser la realidad. A lo mejor es un gran mito para dar un poco de esperanza a los pobres diablos atrapados en este planeta corrompido. O como dijo el ateo Karl Marx, la religión es el opio del pueblo. Que eso no es nada más que una droga para todos nosotros. Y ese hombre aún se enseña sus cosas aquí en la Universidad de Irvine, y algunos de ustedes han salido de su país por contaminación de las filosofías de ese Karl Marx. Dice, la religión es el opio del pueblo. Pero no, hermano. El rey mismo en este versículo desde su trono tomó una pausa para confirmar, esto es la pura verdad, promesa inquebrantable. Él hará todo nuevo, la muerte, el llanto, el sufrimiento, la crueldad serán eliminados. Y Cristo tiene el poder y el derecho legal de hacer precisamente esto. Otra vez, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Juan tenía que estar seguro en grabar todo esto, porque tu señor hermano, hermana, sabía que vendría el día en que tú tendrías la necesidad de escuchar todo esto, para darte el poder de vencer las aflicciones mundanas y las tentaciones interminables de este mundo. Versículo 6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hecho está. Quiere decir que la promesa es inquebrantable. Cuando Dios dice esto, ya es un hecho. Como Cristo también anunció en la cruz. En 19:13 de Juan, cuando Jesús hubo tomado en vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cristo vio que ya era un hecho, la vida eterna para todos los que el Padre le ha dado. O como antes en este mismo libro de Apocalipsis, hablando de los juicios, dice en 16:17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está, hecho está. Hay un dicho, a lo mejor tengo que explicarlo a los jóvenes, hay un dicho en español que dice, del dicho al hecho mucho trecho. ¿Alguien lo ha escuchado? Del dicho al hecho mucho trecho quiere decir que simplemente decir algo no quiere decir que va a pasar. Es pura palabra. Pero no es así con Dios. Nuestro Padre no sufre las mismas debilidades de nosotros. Si Dios ha prometido 100% garantizado, en esto te puedes confiar. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. En esta parte hay un poco de exhortación, porque a veces hay hermanos que empiezan a descuidar de su fe y a regresar poco a poco al mundo, viviendo como los del mundo y pensando como los del mundo. Pero sobre todo esto hay que vencer. La necesidad de vencer ha sido un tema central en todo ese libro, hermanos. Históricamente los hermanos estaban sufriendo la persecución en el primer siglo y la tentación a la indiferencia, a la pereza en las cosas espirituales siempre estaba presente. Por esto, una y otra vez en el principio, en las cartas a las 7 iglesias, fue anunciado que todas estas promesas buenas son para los que entienden que hay una necesidad de vencer. Regresando a Apocalipsis 2:7, dijo en el principio, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere. le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay que vencer. Esto es la única manera de llegar al nuevo paraíso. Tenemos que vivir como hermanos alertos de lo que está pasando espiritualmente. También en 2:11 dije, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay que vencer para escapar seguramente de la muerte segunda. También continuando en Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay una nueva identidad en Cristo, pero esto es para los que tomen en serio la necesidad de vencer sobre este mundo. 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hermanos, la vida cristiana es como un maratón. Vino el hijo de hermana Fanny para correr un maratón. ¿Sabe qué es un maratón? No se corre un ratito. No, se va a correr todo el día. Un maratón. Hay que continuar hasta el fin. Hay que vencer sobre el mundo y no vivir vencido por él. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hay una necesidad de vencer. A esto estamos llamados, hermanos. Cristo tenía que repetir esto muchas veces porque sabe que el diablo iba a venir a muchos tratando de robarles su diligencia en la fe, tratando de convencerlos que no es necesario vencer, que eso es opcional, algo solamente para los supercristianos. Pero no, hermano, es muy claro aquí, hay que vencer sobre la carne y sobre la indiferencia. 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Padre, de mi Dios, y mi nuevo nombre nuevo. Gracias. Entonces, otra vez, como nuestro capítulo 21, habla de esa nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es para los vencedores. Es necesario aprender cómo vencer sobre este mundo. Y finalmente, el último, Apocalipsis 3:21. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estamos llamados al dominio. Tocará a nosotros gobernar, pero esto no es para todos, sino que es para los que reconocen la necesidad de vencer. Ahora concluyendo, tal vez alguien está preguntando en su mente, ¿y qué pasará con los que no son vencedores? ¿Qué pasará con los indiferentes, los que realmente viven más por este mundo que por el reino de Dios? Y la respuesta está en este último versículo que vamos a estudiar en esta mañana, el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Interesante que en la cabeza de esa procesión infernal es el cobarde, pero ¿por qué? Es que el énfasis en todo el libro de Apocalipsis es la necesidad de vencer, y el cobarde es demasiadamente temeroso para vencer. Se siente vergüenza aún anunciar a todos que es un cristiano. Cristo dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria de su Padre con los santos ángeles. Por esto, hermanos, hay a veces hermanos, que ni quieren ser bautizados. No quieren tocar nada que es público. No quieren llevar sus Biblias a la iglesia por temor que alguien se llama, ¡aleluya! ¡Mire, aquí hay una aleluya! Cristo habló de esto también en el capítulo 3, como tibios. En capítulo 3, 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Siguiendo en la procesión, después de los cobardes vienen los incrédulos. Simplemente no pueden aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Y por esto su fe siempre está fallando. Enseguida aparecen los abominables y homicidas. Los homosexuales caigan bajo la categoría de abominables. Dicen Levítico 18, 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Claro, el mundo tiene otra opinión en estos tiempos, pero el mundo está condenado. Los homicidas incluyen los que practican los abortos y casi todos los que se dedican al narcotraficante. Si no pasan por un gran arrepentimiento y santificación, definitivamente acabarán en el infierno. Los fornicarios y los hechiceros también tienen que acabar ahí. No es mi opinión. Es la palabra de Dios. Aun si todo el mundo quiere dedicarse a las perversiones sexuales, Dios jamás cambiará, hermanos. Y cabe mencionar en la cultura latina, en que aún tenemos muchos curanderos y hechiceros, que eso es estrictamente prohibido en la Biblia. Levítico 20 y 27. Dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. La actividad está condenada en muchas partes de la Santa Ley. Aparece con gente que son ignorantes de lo que la Biblia enseña. Por esa razón hay mucha urgencia de salir con el Evangelio. Finalmente, los que se dedican al amor, a la mentira. Y estas categorías, hermanos, no está hablando de una persona que ha mentido varias veces en su vida. Son personas que simplemente aceptan la mentira como su estilo de vida. Siempre están mintiendo, nunca piensan nada de esto. Entonces, los que se dedican a la mentira también encontrarán su hogar eterno en el lago de fuego. Doctrina. En la conversión verdadera siempre hay una santificación. El hermano que realmente tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo en su alma buscará una vida más santa. En la iglesia de Corinto había confusión sobre esto, había mucha carnalidad y Pablo tenía que dar la amonestación de 1 Corintios 6:9, que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Cuando dice no erréis, eso quiere decir que muchos estaban engañando a sí mismos. Muchos estaban engañados. Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los que maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni los borrachos, a veces usted habla con un borracho evangelizando, dice, oh sí, yo y mi Diosito, estoy bien con él. No, hermano, dice claramente, si ese hermano no se convierta y limpia su vida por el poder del Espíritu Santo, se va a acabar en el infierno y no le hace ningún favor, dice, oh, tú estás bien. No, hermano, tiene que informarle, es algo urgente. Entonces, Pablo tenía que hablar claro, porque siempre hay hermanos que se engañan precisamente en esto. Confían tal vez en que han tomado alguna forma de decisión años atrás. Pero en la vida presente no hay evidencia de la consagración. Varias veces San Pablo tenía que repetir esto, aún en la iglesia de Gálatas. En Gálatas 5:19, dice, Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y un momento, idolatría no es necesariamente haciendo estatuas. Idolatría es levantar una cosa como en la posición extrema de tu vida. Una persona puede tener el dinero como su ídolo, o los deportes, la cosa que consume toda su pasión. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidas, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonestó. Pablo tenía que salir con la amonestación. Como ya os lo he dicho antes, estaba repitiendo muchas veces, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No se puede ser más claro, hermano. ¿Cómo está contigo en esta mañana? Hermano, hermana, joven, ¿estás caminando por el camino angosto? ¿O has regresado sin pensar al camino espacioso? Cristo dijo en Mateo 7:13, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si tú tienes que ajustar algo en tu vida en esta mañana, hermano, hermana, quiero orar por ti. Porque como he proclamado en todo ese mensaje, hay que vencer. Hay que vencer. Es tiempo de caminar en serio con tu Señor, calentando su fe con oración, con la palabra y con el compañerismo de otros hermanos que tomen en serio la necesidad de vencer. Terminando con 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos en estos tiempos oscuros a estar dedicados con diligencia a instruir a nosotros mismos, a tener tiempo de oración, a instruir a nuestros niños en casa después que han sido instruidos por herejías todo el día en las escuelas del gobierno. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio esta guerra espiritual en que estamos metidos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.